¿Cómo le va?
Feliz, bueno, qué lindo estar acá. Bienvenido, bienvenido. En realidad, la musiquita sonó hasta el final porque nos enroscamos hablando de otras cosas antes de empezar la charla y se nos fue la introducción. ¿Cómo le va? Mario Delgado Paraín, es que nos está visitando, ustedes lo conocen, es escritor uruguayo. Tiene una vasta obra a sus espaldas, ¿no? Como suena, es impresionante. Y ya de grande, che, de grande, se le ocurre publicar un librito para niños. Aunque no es para niños, ¿no? Solamente, pero digamos. La idea es como que es un relato para niños, ¿no?
Sí,
para niños. Así se presenta, está con ilustraciones. Este libro que se editó en primera oportunidad en México, hace un año, y que ahora Banda Oriental adquirió los derechos para reproducirlo en nuestro país y que desde hace unas horas está circulando por las librerías.
Sí, es un libro para niños de 8 a 88 años. Nunca había. Es una vieja deuda que tenía conmigo mismo. Lo escribí sin ninguna intención de publicar, incluso cuando me invitaron a participar de esa experiencia editorial en Ciudad de México. Lo estaba terminando y se dieron ahí facetas que te diría maravillosas, maravillosamente mágicas.
Ajá.
Y ahora te voy a explicar por qué. Ese libro responde a un viejo deseo, un poco enojado, de contar un cuento para niños como a mí me hubiera gustado que me contaran los cuentos que leía en la época infantil. Con el tiempo me di cuenta, sentía una extraña, contradictoria sensación de que muchos de los cuentos infantiles parecen hechos para niños tontos, ¿no? Niños mucho más inteligentes de lo que se piensa, no lo voy a decir yo, no voy a venir a descubrirlo ahora. Pero me gustó desembarazarme de todos los prejuicios de que te dificultan muchas veces las fantasías más elementales.
Uh-huh.
Y a mí siempre me gustaron las historias de piratas, por ejemplo. Siempre me fascinaron desde las historias de los corsarios de Artiga, como el almirante Dani, que llegaba con su bandera en un mástil, la bandera de Artigas, y el otro la calavera y las cuatro tibias, hasta las costas de Argel, por ejemplo. Eso me parecía increíble. Me gustaban todas las historias de los piratas holandeses e ingleses que subvertían el orden del Imperio Español, por ejemplo. Y tuve la fortuna de conocer las Antillas Holandesas hace unos años y estar en Willemstad, la capital de Curazao, que es como una especie de una réplica de Ámsterdam, una ciudad chiquita, con canales, donde los petroleros más grandes del mundo llegaban allí a una refinería donde no quedaba una sola mancha de aceite en el agua. Eso después se desmanteló. Pero Willemstad sigue siendo idéntica a como era en su ciudad vieja, en el año 1650, 1680, y allí se asiló, por ejemplo, Simón Bolívar.
Uh-huh.
Sí. Y existe en la zona portuaria un antiguo boliche parecido a las bóvedas nuestras ahí en la ciudad vieja, que se llama la Taberna del Loro en el Hombro.
¿Existe?
Sí.
No es un invento tuyo.
No. Es más, allí hay un... No sé cómo se las ingenian para desde hace 150 años tener en la puerta, ¿sí?, que le pagan algún viejito de esos sin trabajo, ¿no? Pero por lo general ese viejito le falta una pierna, ¿no?
Ajá.
Y está allí...
No tiene un dolor en el hombro, ¿no?
Exactamente, tiene una especie de guacamayo en el hombro. Y con su parche en el ojo y su camiseta raya roja y blanca y un cinturón ancho de villa que parece el marco de un
cuadro.
Y Y yo me quedaba extasiado mirándolo, semejante grandote, y lo miraba al tipo como si fuera salido de una página de historietas, ¿no? Y recuerdo que en plena, ahora cuando se desató la famosa crisis de la región, donde corríamos, donde se generaron esas corridas siniestras hacia los supermercados, y que acá tuvimos una, con una amenaza de crisis de alimentación, comprobé una vez más que de las peores crisis a veces surgen ideas que te pueden salvar, aunque sea la ensoñación por una noche. Y por supuesto, en todas las crisis, el motor para emerger de ellas es la imaginación, no cabe otra, ¿no? Porque siempre se trata de tener una solución no tradicional. Y se me ocurrió ahí escribir el cuento este, introduciendo la magia de una forma muy elemental. Ese abuelo que aparece con una botella de vino francés a la hora de la siesta, con 400 años de antigüedad, fruto de un encuentro con un pirata holandés de Curazao, 400 años atrás, y la forma en que lo logra, ¿no? Es decir, cuando se despereza, cae hacia atrás en la silla y cuando toca la cabeza con las losas de piedra del patio,
desaparece. Así de sencillo.
Sí. Y bueno, aunque te parezca mentira, para escribir este tipo de historia, me gustó volver a repasar las historias de la piratería, sobre todo en el Caribe.
¿Leíste?
Sí, leí mucho, me gusta muchísimo. Me gusta mucho. Incluso me empecé a enterar de cosas que no sabía, como por ejemplo la existencia de la República de Saló en la costa del norte de África, donde hoy es Marrakech, Marruecos, Tánger. Esa región durante 200 años en la Edad Media fue una república pirata, independiente, ¿no? Y donde los piratas se refugiaban y ocultaban, se refugiaban bajo un sistema legal propio, un código propio, y traficaban esclavos, ¿no? Pero traficaban esclavos rubios. Secuestraban vikingos, por ejemplo, y se los vendían a los, como acostumbra decirlo en literatura inglesa, a los reyesuelos africanos, ¿no?
Los de África eran reyesuelos.
Claro, los de ellos eran monarcas, ¿no? Pero uno siempre se imagina un negro panzón sentado en un trono de chocolate con una corona de oro que le queda grande y un hueso de pollo atravesado en la nariz, ¿no? Y sobre esa república de Saló, que está en la orilla del Mediterráneo, cerca del Estrecho Gibraltar, a unos 18 kilómetros de la costa española, toda esa zona era de divertimento, digamos, de los grandes piratas, o mejor dicho, de los piratas de gran nombre, ¿no? Holandeses, belgas, franceses, ingleses, ¿no? Y pienso que son historias, por transgresoras que son, ¿no? Como transgresoras que son, que gustan por la intrepidez de esos personajes al margen de la ley, que subvierten la imaginación de gente como nosotros, que está constreñida por la rutina y la esquematización y una vida rigurosamente vigilada, ¿no?
Y la crisis.
La crisis.
¿Sabes qué? Cuando empezamos a conversar, lo que no les dije a la gente, porque de alguna manera yo arranqué desordenadamente, producto de la práctica medianamente cercana en el tiempo de que nos visitás cada tanto, ¿no? Cada tanto apareces por aquí, porque sacás un libro, nos interesa, y por alguna otra razón hemos estado charlando, pero la taberna del Loro en el Hombro, que es el nombre de esa taberna, sí, en el corazón de Curazao,
sí,
es el nombre del libro del que estamos hablando, y el libro tiene texto de Mario Delgado, Aparaín, e ilustraciones de Luis Gabriel Pacheco. Si me gustaría que dedicaras dos minutos a decirme quién es, ¿es un mexicano?
Es un dibujante mexicano, que no he tenido el gusto de conocer y que nos comunicamos algunas veces para conversar sobre el libro. Es un tipo
¿por teléfono conversaste
por mail? Teléfono y por mail, una vez por teléfono y después por mail. Y y la primera vez fue increíble. Yo no pensaba ni tenía cómo publicar en una editorial mexicana. Nunca edité en ninguna, nunca fui a México, es un país que me gustaría mucho conocer. Pero un escritor peruano y un escritor guatemalteco, Augusto Monterroso, uh-huh, que me había hablado de este proyecto, y Alfredo Pita, un escritor peruano que vive en París, me dice que existía el proyecto de hacer una colección de cuentos infantiles escrita por escritores que no escribían para niños, ¿no? Y en esa colección, por ejemplo, tenés a Mario Benedetti con un cuento muy lindo que se llama El hombre que aprendió a ladrar, ¿no? O a Ramón Díaz Heteroic, un escritorazo chileno que vive en Punta Arenas y que es dueño y creador de un personaje de la literatura policial chilena, que Heredia, que ha hecho, que ya es legendario, ¿no? El cual lo queremos mucho. A tal punto que otros escritores se lo han pedido prestado para meterlo en otras novelas, al Caldete Tío Heredia. Y él hace un cuento para niños donde un niño que le secuestra en el perro y piden rescate por el perro, van al detective y le di a que lo ayude a rescatarlo, ¿no? Y la sorpresa asombrosa fue que el pirata, este holandés, le elegí un nombre que venía de la piratería, una combinación de nombres holandeses que se llama Linder van Rijn. Y cuando le doy el cuento, la editora se asombra porque ella se llama Patricia Van Rijn y su padre, me dice, se llamaba, porque había fallecido hace un par de años, se llamaba Linder Van Rijn y era un alto jerarca de la Philip holandesa en México. Ah, le digo yo, otro pirata también. Y cuando pasaron unos días y se habla de ilustrar el cuento, ella se le ocurre conversar con Pacheco de la posibilidad de que el viejito, el pirata del cuento, sea dibujado sobre el modelo de una foto del verdadero Linder Van Rijn. Quiere decir que el dibujo del pirata es una visión del padre de Patricia Van Rijn, ¿no? Claro, me pareció
qué curioso que se genere a partir de una cosa que podría ser mucho más neutra en cuanto a
neutra, ¿verdad? Ah,
neutra, nada más que neutra.
Claro, entonces a veces pienso que toda la atmósfera de la creación, de una creación, está llena de
está con lecciones.
Conexiones y que ese cúmulo de conexiones inmanejables es lo que y que tiene que ver con el azar, es lo que otros le daban, bueno, eso es mágico.
Sí, en realidad eso sucede cuando sucede circunstancias mucho más cotidianas y que uno a lo mejor no las valora, ¿no? Cuando entre grupos de amigos, a mí me pasa con Julieta, que a veces durante el día dejamos sin cubrir determinadas áreas de conversación en torno a qué va a pasar en el programa, ¿no? Ya sea porque yo le digo, mira, Julieta, ¿sabes qué? Y hoy entonces entre las 10 y las 11, olvídate. Despreocúpate. No, vos concentrate en mañana. Y generalmente sucede que esa vecindad, che, me pasó tal cosa, y está conectada con mi idea con la que traía, ¿no? Cuando uno empieza a moverse cotidianamente con una frecuencia, con una constancia, y en una conexión que tiene que ver con el placer, con, ¿no? Esa cosa fluida.
Sí.
Cuando las cosas se tornan fluidas, se generan como muchas consecuencias coincidentes. Que no sé si son coincidencias consecuentes o consecuencias coincidentes.
Mire, lo que estás diciendo, sí, lo que estás diciendo es asombroso. Tan asombroso. Que hay un escritor español, que nació en Montevideo, que vive en Oviedo, se llama Manuel García Rubio.
Sí.
¿Lo conoces?
Sí, editó con Lengua de Trapo.
Con Lengua del Trapo, ¿eh? Exactamente.
Yo lo conozco, conozco el libro de Lengua de Trapo.
Y Manuel, tenía tu edad, es un tipo muy inteligente, es una exquisita persona, una gran cultura.
Y ya solo comparto la edad con él.
bueno. Y al mismo tiempo es generador de hipótesis, filosóficas, de hipótesis artísticas, ¿no? Que no dejan de tener un gran sentido del humor. Entre ellas, esta que acabas de decir, él dice que la vida de los seres humanos genera entramados de vinculación cuyas líneas de la trama se extienden en circuitos perfectamente definidos por todo el planeta. Por todo el planeta. Debe haber otro equivalente a Ferreiro en Sudán, o en Durban, o en Ámsterdam, o en Tacuarembó, que de algún modo se va a enterar de tu interés por determinados temas, y que el tiempo se va a encargar, en tanto que es cíclico, dice Manolo García Rubio, de que un día te cruces en ese canal con él, con cualquiera de sus habitantes del planeta.
Claro.
Y eso está perfectamente diagramado, dice él. Y es como esa película de ciencia ficción donde las vías y las calles aéreas se dibujan en la atmósfera como las rutas de los aviones para un controlador aéreo, ¿no? Antes de aterrizar en un aeropuerto, ¿no? Y eso me parece muy interesante, que tiene que ver con esto, ¿no? Pero para que eso ocurra hay que ser extrovertido.
Ah, mira.
Sí. Hay que decir los intereses, y esa es alguna forma de alimentar la conexión y la solidaridad, sobre todo entre los seres humanos, ¿no?
Esta charla corre el riesgo de alejarse del libro, pero en todo caso, si el libro provoca eso, bienvenido, porque no vamos a contar el relato ni vamos a decir cómo empieza y cómo termina. Pero lo que acabas de decir, de que hay que ser extrovertido, de que hay que decir los intereses, esa frase me quedo contando. Ya noté como tres o cuatro cosas sobre las que quiero volver, pero eso de decir los intereses tiene que ver mucho, fíjate vos, con yo diría respetarse a uno, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente no dice mucho sus intereses, ¿eh? Uno vive y pasa la vida como dejando de lado, en la práctica cotidiana, el hacer valer sus intereses, y eso no implica, no estamos hablando de intereses más que cosas sentimentales, vamos, de lo que uno, deseos, pequeñas sensaciones, me parece que tiene que ver con escucharse a uno más y no estar tan preocupado por que los otros nos escuchen como los otros quieren que nos quieran escuchar. Es decir, tiene que ver un poco con una frase que uno la podría expresar de muchas maneras. Yo siempre vuelvo a una frase de un personaje de Almodóvar, que él se la hace decir a un travesti, nada menos. Digo nada menos porque la frase tiene que ver en ese contexto con algo mucho más profundo, ¿no? Que es a lo que me refiero. En una película, creo que es En todo sobre mi madre, un travesti, digo una película, creo que solo sobre mi madre, porque en muchas películas de Almodóvar aparecen personajes con características de alguna manera como muy acentuadas, y este es uno de los caminos que Almodóvar repite, ¿no? Este personaje, este travesti, dice, uno es mucho más uno mismo cuanto más se parece a lo que soñó ser. ¿Está? Ahora, eso tiene que ver justamente con eso, con decir los intereses y con incorporarlos a uno mismo. Mis intereses son estos y mi camino es este, y mientras no joda a nadie, este es mi camino y no aquel.
También.
Si no pasa eso, esa fórmula de tu amigo Manolo, no, no, nunca se va a concretar.
Claro.
Pero además, ahí vamos hacia otro lado, que es que en la medida que sí pase eso, si todos hiciésemos ese recorrido hacia adentro y por lo tanto hacia afuera, uno pensaría que el mundo sería como mucho más equilibrado, funcionaría todo mejor.
No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Y te voy a decir, ojalá que no me esté escuchando ningún amigo, ninguna amiga, ningún Milton Fornaro, ninguna Ciesa Bella, pues se dice que me voy a repetir, porque esto lo he dicho hasta el cansancio. Cuando decimos que es vital que expresemos cuáles son nuestros intereses, los intereses más íntimos, incluso más de corto alcance,
más simples, más sencillos,
más sencillos, claro, o contarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que la enfermedad más terrible de la época contemporánea es la crisis de autoestima, ¿no? Y esa crisis de autoestima no es ni más ni menos que no sentir afecto por tu propia historia, muchas veces porque te han lastimado de tal modo que tendés a rechazarla, pero la mayor parte de las veces es porque la desconoces. Del mismo modo que se desconoce la historia propia, es mucho peor desconocer la historia de la sangre y más aún es desconocer la historia de la nación a la que pertenece. De ese ethos de los antiguos griegos, o el espíritu de pueblo, ¿no?, a donde pertenecés, que es ese entramado de código que hace que tú y que digamos nosotros, y que un habitante de Rivera y uno de Rocha se saludan y digan nosotros.
Ahora, no se puede decir nosotros si antes no dijiste yo.
Por supuesto.
Es inevitable.
Claro, pero tenés que querer tu propia historia y decir, caramba, qué linda historia que tengo, es digna de ser contada, no es digna de ser ocultada. Y yo creo que todos tenemos una buena historia para contar.
Ahora, no es casual, me parece, que una de las crisis mayores sea la que tú referís. Puede sonar a teoría conspirativa lo que voy a decir, por favor no lo crean, pero es real que, de alguna manera, el mundo cada vez más se define y se arma y se construye sobre un entramado que justamente apunta a destrozar esa secuencia genética social que es la de yo primero digo yo y pienso en mí. Y el único amor imprescindible es el por uno mismo, para después poder construir. Digamos, conspira un poco esto contra la teoría, de alguna manera también sostenida por varias religiones, donde el más importante es el prójimo que uno mismo, ¿no? De alguna manera sobrevuela esa idea, que es como una gran confusión que distorsiona mucho las cosas y que impide la que para mí es la única revolución posible que puede hacer funcionar el mundo mejor, que es la revolución individual.
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y cuando te digo, este cuento infantil es un homenaje a este tema que estamos hablando. Realmente es un homenaje a este tema. Y te voy a decir, lo paradójico en este mundo global, que no es ni más ni menos que la intención de convertir el planeta en un territorio homogéneo donde todo sea posible ser vendido en cualquier parte, para que todo sea vendido en cualquier parte hay que vencer resistencia, ¿no? Es decir, tú tenés que valorar más lo que te quieren vender que lo que puedes hacer tú por ti mismo o lo que han hecho tus próximos más próximos. Para que tú subvalores tu propio peculio personal, tu propia historia personal, tenés que, primero que nada, cortar el vínculo con tu propia historia. ¿Cómo se corta? De la forma más elemental, rompiendo la comunicación intergeneracional, la de los jóvenes con los viejos. Curiosamente, en todos esos países desarrollados que tienen todos los medios disponibles para tener un sólido acervo cultural, esos países, esas naciones son las que padecen la mayor crisis de autoestima, los mayores índices de suicidio, etcétera. Y curiosamente, naciones analfabetas y muy antiguas, pensemos en la nación población de Viena, donde hoy es ahora, contemporáneo de los egipcios, pero analfabetos. Y sin embargo, ¿cómo hacen para conservar la identidad? ¿Cómo hacen para conservar la autoestima y seguir siendo ellos a pesar de los embates contra la propia identidad? Porque los viejos no son elementos de la tercera edad. Son los sabios de la aldea, todavía aconsejan a los gurises, aconsejan a las mujeres, aconsejan sobre la organización social, sobre las comidas, sobre la música, la llevan puesta, la música, por ejemplo. Entonces, no me canso de repetir que de toda de la cantidad de horas que tenemos diarias para estar juntos, un núcleo familiar, apenas 3 horas, 4 horas promedio tiene una familia para estar junta, y en esas 3 horas, 2 está la caja idiota prendida, ¿no? Y ellos, la familia, autopostergando su intimidad para dejarse invadir por una intimidad idiota, bastarda, prefabricada, sin antecedente histórico, que es válida para cualquier parte del planeta. Mientras tanto, están los viejos callados, ¿no? Entonces siempre digo que no hay mejor acontecimiento cultural que un apagón, ¿no?
Claro.
Un apagón. Claro. Que es la única oportunidad que tenemos de mirarnos a los ojos en la semipenumbra con una vela y decir, sí, te oí. Contame una historia, ¿no? Entonces creo, por eso en el cuento, no sé si viste el principio, las 3 primeras frases, hablan de que esta es la historia más impresionante que puede haber pasado a un niño y a sus 2 abuelos. Y yo personalmente no tengo abuelos, no tuve la fortuna de conocerlos, de tratarlos, ¿no? Y en ese cuento no hay padre visible.
Dudo que en mil leguas a la redonda alguien tenga una historia tan increíble, alucinante y endemoniadamente hermosa como la mía y la de mis 2 abuelas. Así empieza el libro. Te refieres al apagón, y no sé si te acordás que hace mucho tiempo, creo que, yo no sé si no fue la primera vez que hablamos, si nos conocimos vía telefónica, nosotros te llamamos a ti para decirte que íbamos a dedicarle un programa al apagón. Y tú nos contaste aquella anécdota de que, si no me equivoco, empezaste a escribir gracias a un apagón.
Exactamente.
Para que de última ahí nos estamos conectando en el mismo tema. Cosas que dijiste hace un rato. De todas las crisis, o en todas las crisis, el motor, tú te refieres al motor para salir de la crisis, es la imaginación. ¿No? Y me gustaría detenerme en esto por lo siguiente. Otra de las confusiones actuales, uno habla así, yo cuando lo digo así, a veces pienso, qué esperante que debo sonar, ¿no? Pero creo que otra de las confusiones actuales, creo, me parece que es suponer que una crisis, y esto sucede mucho en el amor, sucede mucho cuando un país como el nuestro pasa por lo que pasó hace unos meses atrás, ¿no? O la región, o todos los días, claro, hay crisis y crisis, ¿no? Hay gente que está hundida y eso no es una crisis, ¿sá? Pero digamos, cuando hablamos de crisis y se menciona la palabra crisis, hay como una especie de tensión nerviosa por lo que eso implica. Y me parece que la palabra crisis contiene dentro, así como un huevo que adentro tiene un regalito, contiene a su vez la llave para dejar esa crisis atrás. Es decir, toda crisis es una plataforma de despegue, inevitablemente. También te puede hundir, pero digamos, si realmente asumís la crisis, la ves, la visualizás y aceptás con aquella vieja enseñanza china de que un problema que tiene solución no es un problema, y un problema que no tiene solución tampoco es un problema, si vos aceptás una crisis así, inevitablemente, pasada la crisis, vas a ser mejor. O sea, no hay vuelta. Si la pasás, vas a ser mejor. Uno dirá, claro, sos mejor porque te endureciste, ahora no te entran ni las balas. Bueno, eso es también tus herramientas para moverte en la crisis, pero digamos, el asumir la crisis, es decir, en el caso de del ejemplo social, el asumir, señores uruguayos, compatriotas, de que somos un país pobre, o sea, que la crisis esta, claro, no es que nos hundió, esta crisis demuestra, entre otras cosas, que somos un país pobre, y hasta que no asumamos que somos un país pobre, y bueno, cuando asumís eso, ahí es donde entra la imaginación, pero lo que yo te quería decir es que tu frase, de todas las crisis, el motor para zafar de esas es la imaginación, yo te diría, ¿no será que el motor de la evolución en realidad es la crisis en sí misma? Es decir, sin crisis no hay movimiento, no hay dinámica.
Está muy bien. Hay incluso una teoría histórica de la sucesión de las crisis, ¿no? Pero aparte me viene a la memoria aquel axioma de Hegel para explicar la dialéctica, de que toda idea engendra y lleva en sí misma los gérmenes de su propia negación. Por lo tanto, si la crisis es una idea, es decir, tenemos un concepto de lo que es la crisis, porque ese concepto de cómo nosotros describamos la crisis se tiene que acomodar, es una representación intelectual de lo que está ocurriendo en la realidad. Bueno, si esa idea de crisis se corresponde con ese axioma de Hegel, la idea de la crisis tiene adentro de sí misma la semilla de su propia destrucción, es decir, para dejar de ser crisis, ¿no? Entonces, obviamente, creo que para buscar la solución a una crisis hay que buscar dentro de ella, no fuera de ella, para encontrar una salida. Igual que cuando estamos, aquel dicho del personaje de una de mis novelas dice que cuando estamos en un callejón sin salida, la única salida es el callejón, es decir, la vuelta para atrás. Y yo he tenido la fortuna de comprobar cómo, aquí mismo en Montevideo, el fruto de la crisis socioeconómica y cultural, han surgido novedades, experiencias hermosas. Yo, sin ir más lejos, me acuerdo cuando cerró en plena crisis del año 2000, vimos cerrar a empresas que tenían 100 años, Cristalería del Uruguay, Guido Pla, la fábrica de torrefacción de café, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, cantidad de obreros sin trabajo. Muchos de ellos, en algunos, yo qué sé, Cristalería del Uruguay, por ejemplo, se unieron, formaron cooperativas y compraron alguna de las maquinitas que sobrevivía ahí para fabricar vidrio, ¿no? Bueno, yo me recuerdo, la intendencia había comprado el viejo, hace como 10 años más, el viejo frigorífico del Cerro, y ahí formó el Parque Tecnológico Industrial, para meter los emprendimientos de este tipo, como las cooperativas de vidrio, los de Nico Blas, los de café, unos fabricantes anarquistas de camillas y cañerías de bronce que lo hacen a mano para exportar. Bueno, ahí van a estar sin pagar impuestos durante el tiempo que dure el desarrollo de esta empresa hasta que vuelva a resurgir como el gato Félix entre las cenizas, como se llama. Y bueno, toda esa solución sale de tomar mate solos, de pronto sentados en una mesa vacía donde no hay nada para pucherear, y entre 3, 4, 10, 12 más la buena voluntad política de alguien que diga, no, muchachos, acá se puede, entre estas cuatro paredes, que son, parecen salidas de Sarajevo, llena de escombros, pero algo se puede hacer. Y bueno, y cuando vos sabés que, por ejemplo, en Asturias se desmanteló toda la industria del carbón, porque ahora en la Unión Europea, después que España ingresa a la Unión Europea, es mucho más fácil comprar carbón en África que Asturias, miles y miles de obreros quedaron sin trabajo. Y jamás manejaron una empresa, jamás manejaron una industria, y sin embargo, se llenaron de parques tecnológicos para formar a los obreros para hacer pequeñas empresitas. Y esos centros son los que están conectándose, nacidos de las crisis de allá, con estos centros nacidos de las crisis nuestras. Entonces se hace un entramado planetario de crisis, en donde las soluciones son verdaderos florecimientos sanos, porque se vigila que la sanidad sobreviva, ¿no? Entonces digo yo, ¿cuál es el motor de salida de una crisis? Veo que son dos, dos fundamentales, la imaginación y la solidaridad. No hay otro. Sin eso, son todas experiencias bastardas de laboratorio, de tecnócratas congelados,
y frustrantes,
estériles. Son experiencias sociales con preservativo puesto, ¿no? Entonces no veo cómo se puede generar una sociedad feliz sin la imaginación asociada a la vida, ¿no? Entonces, creo que es toda una aventura humana cuando vivís en una sociedad como la nuestra, recorrer con los ojos abiertos una ciudad y tratar de identificar dónde están los pequeños rincones donde la imaginación se esconde y dónde empieza a aflorar con buenos resultados, ¿no? Y bueno, así es la vida.
Así es la vida, que es muy imaginativa. Cuando la vida se manifiesta, cuando dice, eso es vida, ¿no? No le sos vida aplicado a esa expresión de estoy panza arriba, eso es vida. No. Cuando uno se siente agobiado por la fuerza, por las manifestaciones notorias de la vida, pensemos en la naturaleza, en el entramado de la naturaleza, se da cuenta que cuánta imaginación hay ahí puesta, ¿no? Cuánta combinación increíble de ideas.
Sí, es una combinación de ideas, ¿no? Y lo curioso es que mi hermano, que es veterinario, vive en Andalucía hace muchos años, es un tipo que le gusta mucho la imaginación, pero me dice, negro, nunca decías nada de noche, ¿no? De noche se imagina, se decide de día, ¿no? Y es verdad, los uruguayos somos muy aficionados, con un afecto entrañable, a colectivizar la penuria, por eso el tango nuestro también, ¿no? A colectivizar la penuria y a soñar con las soluciones, ¿no? No somos, como algunos sostienen, masoquistas que se lamen las heridas constantemente, como esos animales avichados del campo, hasta que se golpean los gusanos. Nos gusta soñar con cierta dosis de alegría, ¿no? Nos gusta presenciar el espectáculo del nacimiento, ¿no? El nacimiento de lo que sea, ¿no? El nacimiento de una idea, el nacimiento de un gurí. El nacimiento de un cuento. De un cuento, no hay cosa más más tranquilizante que ver un cuento terminado.
Sobre todo si el cuento ese cuando termina empieza.
Opa. Sí, tiene que ver con esas visiones circulares que estábamos manejando recién, ¿no? A mí me decían que ese cuento podría continuarse, por ejemplo. Sí, es probable. Pero eso es probable cuando uno continúa con la necesidad de contar una historia a un niño, ¿no? Una historia en serio. Yo no, confieso que le tengo una gran admiración a esa flaca terrible que es la Rowling, ¿no? La autora de Harry Potter, ¿no? Y eso que lo he leído muy poco, pero los pocos tramos que he leído, digo, caramba, están bien escritos. Por supuesto, dentro de una parafernalia impresionante, pero siempre me gustó esa historia de esa mujer abandonada escribiendo. viendo en servilleta en los boliches londinenses para tratar de darle de comer al gris. También me hizo mucha gracia el marido abandonado años después tratando de volver al hogar porque había confesado que se había equivocado, ¿viste? ¿No? Para ese entonces la señora le había vendido más de 40 millones de ejemplares.
Y esa, ¿no?, había sido su equivocación.
Sí.
Estamos conversando con el escritor Mario Delgado Paraín. Acaba de aparecer en las librerías de nuestro país La Taberna del Loro en el Hombro, último libro de Mario Delgado, y no sé si el primero, pero el primero así como libro para niños, ¿sí? ¿Es el primero publicado?
¿Mío?
Sí,
sí,
no, el primero.
Sí, nunca lo he publicado.
Nunca antes, ya. Todavía no te enteraste cómo te fue, porque esto recién salió, vamos a ver qué dicen los niños. Más adelante, ¿no?
Sí.
Y ahí volvemos a lo que decía Sergio de los niños, que de los intereses de la imaginación de los niños. Agarrate, ¿no?
Oh, sí, tenés razón.
Agarrate porque se viene.
Sintonice, sintonice. Está en Planetario.
Son las 23, faltan 2 minutos para las 23 horas. Quiero decirles que entre las personas que se han comunicado para conversar con Mario Delgado Paraín, que es nuestro invitado del día de hoy, están los siguientes oyentes. Por ejemplo, Ana dice, preguntar a Mario si había leído, si leyó la saga de Capitán a la Triste, porque a Pérez Reverte también le gustan las aventuras de espadachines y las aventuras en general. ¿Leíste algo eso?
Sí, incluso tiene una amistad, Arturo es un niño grande, es un muy buen tipo, y el capitán, el apellido a la Triste está,
¿es amigo?
Sí, Antiel a la Triste, que a su vez es escritor, y
¿es mexicano?
Antiel. Es mexicano,
claro, es en realidad su nombre está muy vinculado a la historia de México, como su apellido.
Exactamente.
Leí una entrevista que hicieron a él y cuenta toda la historia de su apellido en la...
Sí,
la...
sí, y están vinculados a los filibusteros de Veracruz, los Malatristes, y Arturo Pérez Reverte es un fanático de esta literatura pirata, influenciado tanto por Salgari, con quien soñamos, a quien soñamos hacer un homenaje con él mismo, de hacer un encuentro de literatura y piratería, pero en el pueblo de San Roque, que es, se llama San Roque la de Gibraltar, y cuando los ingleses se apropiaron de Gibraltar en 1703, los habitantes de San Roque, de Gibraltar, se fueron del Peñón a unos 8 kilómetros de allí, fundaron ese pueblito que se llama San Roque la de Gibraltar, como diciendo la gente de Gibraltar. Y ahí iban a recalar todos los piratas del Mediterráneo.
Ajá.
Y la idea es hacer juntos con Pérez Reverte, desafortunadamente perdimos a un grande,
claro.
Alejandro, el querido Alejandro Paternay, ¿no? Pero sí, me encanta. Además,
¿quiere hacer con una especie de encuentro,
Sí.
Estaría buenísimo que todos fueran con un parche del ojo, ¿no?
Pero hasta en el baile de la noche.
Claro, en la foto. ¿Viste los presidentes cuando hacen las cumbres presidenciales y sacan todas esas fotos?
Sí, lo que no es conveniente es llevar el garfio, ¿viste? Para bailar, por ejemplo.
Laura dice, estoy escuchando encantada, pero en casa tengo gente y no puedo seguir escuchando. ¿Tienen presentado volver a emitir la nota?
No, quiere que traiga la gente. Para acá.
El domingo la vamos a repetir, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí. Te lo digo a Laura, el domingo... En el correo de la mañana, entre las 8 y las 12, cuando se repite lo mejor de la semana, ahí va a estar esta nota, ya lo estoy diciendo. Presten atención, el viernes mañana le decimos a qué hora estará el domingo. Si no, el domingo prende la radio y se van a escuchar. Así que, Mario, también te digo a ti que si te querés volver a escuchar, es una experiencia que yo no practico.
Yo tampoco, no la practico.
Pero
tampoco me leo, ¿sabes? Tengo una tendencia a no leer nunca más.
Después que se lo privó.
Sí.
Bien. Jorge de Costa Azul dice, hay una escritora norteamericana de la primera mitad del siglo pasado. Hay una escritora norteamericana. No dice que escritora. Si la dijo no está anotado aquí. Sí. Dice, se llama la teoría del egoísmo, donde se sostiene que no hay filantropía posible si uno no empieza queriéndose a sí mismo.
hace referencia a las cosas que venimos hablando hoy. Sí. No sé quién es la escritora norteamericana que escribió eso, que habló de la teoría del egoísmo.
Bueno, quien descubrió a esa escritora, que creo que es más el apellido, fue justamente un filósofo que pensaba exactamente lo contrario, que era la Roche Foucault. La Roche Foucault decía que no existe el altruismo, por ejemplo, no existe la solidaridad, y que si una monja, si la hermana Teresa de Calcuta hacía semejante bien,
por algo hacía,
¿no? Para ganarse el cielo, decía el largo de Foucault, ¿no? Uh-huh. Que los bomberos buscan un reconocimiento cuando apagan un fuego, etcétera, ¿no? Pero y ella pensaba esta muy, creo que llega cómo se llama, no sé si es Margaret Maxwell, que decía eso exactamente, ¿no? Y en oposición a la Roche Foucault. Sí. Nació esa frase de una discusión con este hombre.
¿Ya? Liliana, con respecto a lo que decía sobre las religiones, ponga atención en que la frase de Jesús se llama a tu prójimo como a ti mismo. El sentido ha sido cambiado, no se puede amar al otro si no se ama a uno primero. Bueno, hay un libro que acaba de salir que se llama... es de Sabater, se llama Los 10 Mandamientos,
ajá,
que hace un análisis sobre los 10, que antes eran 12 mandamientos, y justamente explica, con respecto a este mandamiento, cómo el sentido ha sido cambiado desde el origen hasta ahora para adaptarlo más a determinadas situaciones más beneficiosas para quienes le cambiaron el sentido. Estaría bueno, Liliana, que leyeras eso también, porque me parece que vas a reafirmar un poco tu idea. Además, está...
Yo hubiera disfrutado mucho de las conversaciones de Boliche, que se hicieron después de las marchas gigantescas contra la guerra en Madrid, en Lisboa, etcétera, donde se trataba no solamente de... Había como una campaña por ser bueno, ¿no? Por ser buena gente, en oposición a ese trazamiento de la línea del mal ejercida por el presidente Bustamante, se llegaba hasta aquí la línea del mal, ¿no?
Dice Eduardo de Florida, es para mandar un saludo a Mario, soy de Guillescas, y también viví por las cañas. Un ejemplo bien claro del autoconocimiento es la disciplina que llevan adelante los chinos, dice, y se refiere también a algunas prácticas chinas. Mariana dice, soy de Florida, me parece que fuimos compañeros en el liceo con Mario. ¿En qué año se hizo el liceo? ¿Le hizo en Florida? Gracias.
No le hice en Florida, no. Nací en La Macana, ahí cerquita de Florida, pero no, el liceo, la escuela fui en Caraguatá, en Tacuarembó, y el liceo fui en Minas. Me formé en Minas.
Dice este mensaje: gracias por la inteligencia y sensibilidad. ¿Será lo mismo? Postdata: agradecer es fácil. Acto sensible. Mañana mismo le regalo el libro a mis hijos y lo leemos juntos. Firma Alejandro.
Ese es el mejor premio que puede recibir un escritor. Primero que lo lean y después que lo lean en voz alta, ¿no?
Este mail dice: Alejandro y Mario, la verdad es que esta charla me abre la cabeza. Pasen la repetición el fin de semana, por favor. Abrazo a los dos. Lobo es quien manda este mensaje. Bueno, sí, lo vamos a volver a pasar. Así que no te preocupes. Dijiste hoy al comienzo de nuestra charla que mientras estabas escribiendo este libro, cuando contabas cómo surgió la... Hablabas de que en la crisis, ¿no? Mientras estabas escribiendo este libro, mientras estabas, me quedé pensando, ¿ese mientras estabas duró mucho? ¿Es un cuento que te llevó mucho tiempo?
Sí, sabes, a mí me lleva mucho tiempo los cuentos. Escribir me lleva mucho tiempo por muchas razones. Una, porque como buen escritor latinoamericano que soy, tengo muy poco tiempo para escribir, ¿no? Como decía César Vallejo, es raro el escritor que vive su pluma en nuestro continente. Entonces tenés que compartirlo con el trabajo, con la familia, robarle horas al sueño, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, Eso es lo peor que te puede pasar cuando escribís Horas de largo aliento, una novela, por ejemplo, porque para mí uno de los elementos fundamentales para la construcción de una novela es la atmósfera.
O sea, meterte adentro de la novela.
Meterte adentro de la novela y que el lector también se rompa. No se le rompa la atmósfera, es decir, no se convierta en un acto de inteligencia solamente, sino en un... Si tú haces una novela de terror...
Tenés que pasar un poco de miedo.
Tenés que pasar miedo, ¿no? Y una de las pruebas más terribles de cuando se rompe la atmósfera es cuando te pasan una película por los canales.
Te ponen la pausa.
Y te ponen la pausa justo cuando la está por asesinar. Que cuando vuelve el jabón, de vuelta a la escena, preguntaba, ¿ya la mató? Ya no te importa, ¿viste? Entonces eso se pierde también a la hora de escribir, cuando interrumpí durante días la escritura, eso no debe ocurrir, ¿no? Por eso te convierte en una doble responsabilidad, buscar el lenguaje adecuado, la atmósfera adecuada y tener una buena historia para contar.
Juan de Malvin dice, felicitaciones por el programa, quiero que comente algo, supongo que tú, Mario, sobre alivio de luto en relación al proceso de creación.
No me di cuenta cuál es la pregunta.
Sí, es lo que dice este mensaje que viene por
la pregunta
VIP.
Concreta, pero...
Para estar interesado por tu proceso de creación, por tu proceso de creación posiblemente, ¿no? Supongo.
Sí,
y la relación al libro de Duto, querrá estar, será que le gustó mucho esa novela, ¿no? Lo sabemos.
Sí, no, el tema es que... El tema del libro de Duto siempre me gustó mucho, porque era una especie de recreación de la penuria de ser habitante de un pequeño pueblo, de lo difícil que era ser de izquierda en los pequeños pueblos en la época anterior a al golpe de Estado y durante la dictadura, ¿no? Ser de izquierda en un pueblo del interior es mucho más difícil que ser de izquierda en la capital, donde te puedes cobijar en el anonimato del gran número. En un pequeño pueblo, por ejemplo, se cruzan de vereda para no saludarte, porque claro, sos un leproso. O no te venden en la farmacia, nunca hay lo que buscas para vos, ¿no? Sos el último orejón del tarro, si perteneces a un grupo de profesores, los demás hablan hasta por los codos, vos tenés que saltar porque no sabés si te están vigilando, por ejemplo. Si te peinás, si te dejas la barbita, ¿viste? Ya te llevan en averiguación, por cuestiones del momento nada más, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, ese tema de los miles y miles y miles de habitantes anónimos de nuestro país y de muchos países latinoamericanos que vivieron nuestra situación, ¿cómo sobrellevaron día por día, hora por hora, esa resistencia, esa labor de resistencia con el solo hecho de estar, de no tener acceso al caviar del exilio, ¿no? Eso me subyugaba, ¿no? Y así nació Alivio de Luto, una historia que ocurría al final de la dictadura y al principio de la democracia, donde una jovencita es estigmatizada por ser hija de un tupamaro y de una mujer que la abandona para irse con un vendedor de libros agropecuarios para California, ¿no? Y como el mejor amigo, a través de las clases que da en la Casa de la Cultura sobre Historia de la Humanidad, se las ingenia para salvarle la dignidad de esa gurisa, ¿no? Y bueno, ahí es una locura... de delirio. Siempre me gustó delirar un poco con la historia, ¿no? Así como se escribe la historia oficial, me encanta tergiversarla en clave de humor, ¿no? Y al mismo tiempo me apasiona la idea de desmantelar la historia oficial en clave seria, ¿no? Pero para eso hay que tener una buena historia para introducirla como un anticuerpo adentro de la historia oficial, ¿no? Eso es como aquella película, no sé si te acordás, del viaje al interior del cuerpo humano, en una pequeña nave. Era reducida a las mismas presiones e inoculada en las venas, ¿no? Uh-huh. Este tipo de gérmenes me seducen, ¿no?
Dice Carol de la Ciudad Vieja, para Planetario. En el poema 13 del Tao Te Ching dice: quien respeta al mundo en la propia persona es digno de que se le confíe la humanidad. Y el que ama al mundo en su misma persona la merece también. Seguimos con los chinos. Muy linda la charla, dice, y manda saluditos.
Qué lindo, ¿no? Estamos más cerca de los chinos de lo que pensamos, ¿no?
Somos orientales.
Somos orientales.
Nora de Juan Lacase dice: le pregunto a Mario, ¿cuánto le llevó a escribir Terribles Ojos Verdes?
Sí, buena pregunta. Y me llevó...
¿Cuándo empezas? ¿Cuándo empieza uno a escribir? O sea, cuando te sentás y escribís la primera línea de ese libro que va a terminar con la última línea, o en realidad cuando haces eso, ya lo escribiste y lo que haces es cuando terminás de meter en el medio a vivirlo, es raro eso, ¿no?
Tú sabes que es una linda pregunta, pero tú sabes que... ¿Cómo se llama?
Nora.
Tú sabes, Nora, que la historia de Terribles Ojos Verdes es una combinación de historias verdaderas, a tal punto de que me tienen loco cada vez que voy a Minas para ver quién es la enfermera del hospital Vidal y Fuentes que hizo eso, y hasta tienen el nombre del médico, etc. Yo hasta ahora me he negado sistemáticamente identificado. Pero el Terrible Toco Verde estaba destinado a ser una novela, de la cual el cuento que conocemos, cuando digo conocemos, lo conozco yo también, ¿no? Es la primera de las tres partes, ¿no? Y si bien lo tengo entero en la cabeza, la idea, nunca la pude continuar.
¿Por qué?
Porque el final me pareció un poco sectista de la novela, ¿no? Me sigue seduciendo igual, y a veces uno le teme a los finales sectistas, y una vez hice el más sectista de todo, que es La Leyenda del Fabulosísimo Chape. Y dije, no, me voy a sacar el gusto
claro.
De hacer este disparate, y total, cuando termine de cerrar la boca, de todo, ya el cuento terminó, ¿no? Pero me divertí mucho, entonces me doy cuenta de que el placer de escribir muchas veces está en la forma de resolver una tragedia, ¿no? Y buena parte de la forma, de como decía Alfredo Zitarrosa, de destragediar la vida es darle verdadera importancia al sentido del humor como un atemperador de la tragedia, ¿no? Y hay algo de eso en Terribles Ojos Verdes. Me demoré como, que te parece increíble,
años.
Sí, como 3 años y pico. No, nunca daba con el lenguaje, me costaba dar con el lenguaje adecuado y sobre todo la precisión, una aproximación a la precisión en lo que tiene que ver con la captura de pequeños momentos, ¿no? Por ejemplo, tú que lo leíste, ¿no? Ahora me doy cuenta quién fue la lectora. Tengo. Empezar el cuento con el personaje sentado en la silla de la comisaría frente a un burócrata de la policía, como es el policía Yerbo Cañoveja. Identificar esa escena, sentarlo allí, me costó muchísimo. Le hice algo así como 6 o 7 principios a ese cuento, hasta que me di con ese, que era el que me desencadenó la historia, ¿no?
Estamos conversando con Mario Delgado Paraín. Cuando decís que escribiste 6 o 7 principios para ese cuento, ¿significa que sos, digamos, de esos escritores profesionales, digamos, entre comillas, porque puede ser un poco, no se sabe si es bueno o malo eso, ¿no? De esos escritores profesionales que trabajan una idea, trabajan hasta dar con ella, o siempre es así, o a veces también te pasa de que te metes en la historia de una manera que casi no sos consciente y la escribís, parecería que solo para saber cómo termina y después te fuiste.
No, yo demoré muchos años en dar con una metodología de trabajo. Me acuerdo un escritor argentino al cual quiero mucho, que es Jorge Delgado Rawson, que escribió una novela maravillosa que se llama El náufrago de las estrellas, que se las recomiendo si la ven alguna vez por ahí. Es una novela que yo siempre dije que si Hemingway lo hubiera conocido, no hubiera escrito El viejo y el mar, ¿no? Es una novela bellísima. Y Jorge dice que...
Difícil que Hemingway hubiera dicho algo y te hubiera hecho caso, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, no ocurrió así.
Tío, parecía ser bastante tosudo. Como
era que... muy tosudo, era muy tosudo, sí. Pero Jorge, por ejemplo, no se anima a mostrarle a nadie el primer borrador. Parece, es un libro escrito por un idiota. Eso. Y a veces tengo miedo de seguir siendo idiota por muchos libros. Eso. Y bueno, entiendo lo que se siente. Pero lo importante, me di cuenta, es sacarse la idea de encima del principio al fin y después empezar a tallarla como si se tratase de un pedazo de tronco de quebracho dificilísimo de tallar, pero tú lo cortaste, entrevés el tamaño que tiene, intuís la cantidad de material que necesitas y por ahí lo cortás, ¿no? Pero después viene la operación terrible de podar y cortar y cortar y cortar. Uno escribe muchísimo más, infinitamente más de lo que necesita escribir, ¿no? De lo que necesita para contar la historia. Entonces, estoy muy lejos de ser un profesional, pero muy lejos. Además, no sé si me atrae la idea. Admiro profundamente, me saco tres veces el sombrero cuando me encuentro con un escritor, una escritora que es capaz de sacarse una historia encima y terminarla en 6 meses, en 1 año, ¿no? Y uno de esos es Tomás, ¿no? A quien admiro de todo corazón,
Tomás de Barro, más de Mato,
¿no? Un tipo que es capaz de escribir ininterrumpidamente una novela monumental como La Puerta de la Misericordia, de más de 1000 páginas, yo creo que apenas si sobrepasó el año. Por supuesto que todo eso es producto de una digestión inteligentísima, de una acumulación de fe, para empezar, y de una excelente digestión de conocimientos transmitidos y adquiridos. Porque si bien eso se escribe, pero tú pareces que andás por las tierras de Galilea, bueno, pero cuando Tomás fue a Israel, caminó por esas tierras áridas, de la proximidad del Mar Muerto, o del mar de las orillas del Mar de Galilea, o las orillas del Jordán. Sé que lo hizo. ¿No? Y no es lo mismo que lo camine un turista japonés, que un tipo que está cimentando el concepto sobre la condición humana a través de la idea del hombre como Jesús, por ejemplo, ¿no? Desde una perspectiva contemporánea. Entonces, caramba, yo cuando me encuentro con Tomás, bueno, me estoy encontrando con un fenómeno de la naturaleza. Y eso me da mucha fuerza, porque caramba, hay empresas de creación que son posibles, ¿no? Y más cuando hay una actitud solidaria. Yo creo que cuando creamos hay que mostrarle a los seres queridos lo que creamos, leernos los unos a los otros. Los amigos estamos para eso, para jodernos uno a otro, ¿no? Demostrarnos lo que escribimos. Y no, te equivocaste, suprimí, cortá, acá sobran 200 páginas. Y lo hacemos, y nos gusta hacerlo, y porque publicar puede ocurrir o puede no ocurrir. Lo que haces es darte el gran placer de hacer algo en la vida que puede empezar y terminar. ¿Cuántas cosas empezamos y terminamos en la vida? Muy pocas. De hecho, ni las obras, las creaciones literarias, en nuestro caso, son terminadas totalmente. Estamos corrigiendo continuamente. Recuerdo a Paco Espínola con el cuento Rodríguez, y anduvo con él en el bolsillo de atrás del pantalón durante años y lo publicó muchas veces y todo de forma diferente, ¿no? El canto de la colina negra lo publiqué 3 veces y no es igual, los 3 principios son distintos. Y eso no es por trampear al lector, es por una una obsesión, no por ser perfeccionista, sino por aproximarte a lo que querías inicialmente a través de esa neblina, de la imprecisión para pensar, de la imprecisión para dibujar una situación y resolverla, ¿no?
Por eso es bueno no rodearte, a lo mejor, para no tener necesidad de seguir puliendo. Porque en realidad hay como una trampa que uno se hace a sí mismo, si cuando vuelve sobre un texto que escribió, considera que se aproxima a lo que quería. También puede suceder que uno haya cambiado lo suficiente como para ver las cosas de otro lugar.
Sí, muy buena esa observación, es cierto. A veces puede ser destructivo, ¿no? Hay escritores que son maravillosamente exactos. Yo soy un admirador de Mario Levrero, por ejemplo, con un manejo de cirujano de la precisión, que es lo que tiene que ver con la precisión conceptual, ¿no? Eso es maravilloso. Y al mismo tiempo o puede ser destructivo. Yo tuve 2 novelas fallidas, El Día del Cometa y Estado de Gracia. Eran fallidas para mí, una más que la otra, El Día del Cometa, y que formaban parte de la misma historia, y en un periodo crítico, casi 4 años, en que no escribía nada, me puse a revisarla y bueno, sí, se me impide escribirla. Escribirla de vuelta, escribirla de nuevo, fusionarla. Es un juego de entretejido, de ensamblar los entramados de las dos, muy entretenido. Y así salió Por Mandato de Madre, por ejemplo. Y me dejó muy contento, me dejó muy bien. Era más o menos eso lo que quería hacer, ¿no? Un homenaje a Sergio Leone, el creador de los espaguetis western. Y yo digo, bueno, ¿por qué no hacer una historia al estilo de western, si tenemos nuestros matreros y nuestros ingleses y nuestras fronteras, que son la línea de salvación de todos los forajidos, las fronteras?
Uh-huh. Te leo algunos mensajes de los oyentes. Dice Nora de Juan Lacase, que te hizo la pregunta de cuánto habías demorado en escribir 3 carriles ojos verdes. Ahora agrega algo a su pregunta. Vuelve a llamar y dice: un cuento, está buenísimo lo que dice Nora. Un cuento escrito en poco tiempo, ¿puede ser bueno igual? ¿O hay que dejar pasar el tiempo? Yo escribo. Ayer, por ejemplo, me senté y de un plumazo escribí 6 hojas donde empecé y terminé un cuento. Solo porque salga de un tirón. ¿Debo despreciarlo?
En absoluto. No, en absoluto. Lo que sí, cuando uno escribe con esa pasión, con esa fuerza, con ese desborde de energía que hace que de pronto en una carilla y media te sale muy bien pintado un conflicto con desarrollo y desenlace, ¿no? Hay una carga subjetiva muy grande, muy, muy grande. Estás poniendo todo en el asador en ese momento. Ahora, ¿qué ocurre? Para poder juzgar con ecuanimidad, suponte, Nora, que tú en los ratos libres eres escritora y en los ratos rentados eres juez. Tenés que ser ecuánime, tender a ser objetiva, etcétera. Para eso no tenés que involucrarte con quien está juzgando. Lo mismo pasa con un cuento. Para no involucrarte con él y poderlo visualizar tranquilo, tenés que dejarlo en un cajón hasta que se desdibuje, se esfume la carga subjetiva que te acompañó mientras lo escribías. Entonces, bueno, como decimos en la jerga de nuestra, hacer cajón, claro, ¿no? Dejarlo ahí en la mesa de luz.
Que pague un poco de derecho de piso también.
Sí. Además no te puede salir, no es justo que te salga tan rápido.
Dice Walter de Malvin, ¿qué opina Mario Delgado de Héctor Tizón?
Héctor Tizón es un gran escritor, ¿Cómo se llama aquella? La vida al borde de los rieles, o algo por el estilo, a la orilla de los rieles. Héctor Tizón, que es un, creo que es un gran amigo de Tomás también, es un escritor que tiene un aparente planteo clásico de las historias, pero tiene esa visión cosmogónica que suelen tener los escritores que nacen y viven en los mismos pueblos, donde el horizonte es dominable, donde la proyección del individuo en su vida breve se hace abarcable, se hace visualizable. Y él es un gran pintor, sobre todo un gran dibujante de personajes y de situaciones, yo no diría que de situaciones límites. Es capaz de hacer, de contar una historia muy atractiva de una situación anodina, ¿no? Y sobre todo un gran dibujante de los estados. De los estados del hombre, la soledad, por ejemplo, la sustancia de la vida en las fronteras de la muerte, por ejemplo. Es un tipo muy sabio, muy sabio. Creo que es juez de paz también, ¿no? Abogado y juez de paz.
Por ahí puede venir también parte del punto común con Mario, ¿no? Con Tomás.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Por ese lado, ¿no? Los dos están con las leyes también abajo del brazo. Quiero aprovechar esto para hacer una digresión, decir que Héctor Tizón está representado en nuestra BCP por uno de sus libros, ¿eh? Habiendo leído Héctor Tizón circulando por ahí, estén atentos porque puede pasar cerca de su casa. Hola Alejandro, fascinante la charla, felicitaciones por haber invitado a Mario, gracias por grabarnos este encuentro, mis afectuosos saludos para Mario, con felicitaciones incluidas por este nuevo libro que está bárbaro, seguro los niños lo van a disfrutar como locos. Me encantó la anécdota de la coincidencia entre el personaje de la ficción y el de la vida real. Es así, che, la vida siempre tiene esas misteriosas y lindas sorpresas. Además me toca muy en lo personal porque vengo de una familia muy propensa a este tipo de toques mágicos. Este mismo mes mi padre conoció a través de un cuadro que pintó en Francia a los dueños del castillo en donde vive el capitán Haddock, el pirata recuperado del compañero de Tintín. Está buenísimo. De nuevo la ficción y la realidad entremezclados. Además yo aprendí a leer con esos libros, por lo que se me hace más mágico aún. Bueno, no quiero extenderme más. Lo importante es mandarles mis saludos y mis felicitaciones por darnos magia de esta de las coincidencias y sobre todo la magia de la inteligencia y la sensibilidad combinadas como en esta lindísima charla. Muchos saludos, Verónica Leite.
Qué bueno.
Verónica Leite, que es escritora.
Es escritora y que es
un gran dibujante.
Claro, ¿no? Gran dibujante y escritora y con un padre formidable, pintor, ¿no? De primerísima división. Gracias, Verónica.
Te cuento que aquí tengo otro mensaje que dice, ya leí esto, ¿no? Hay muchos, sí, este lo leí, pero este otro estoy seguro que no. Alejandro, soy un oyente que lleva varios años acompañándolos y acompañada por ustedes en la noche. A pesar de ser la primera vez de comunicarme, el ánimo de hacerlo es el sentir que aún quedamos quienes intentamos comprendernos a uno mismo, ya que creo que uno de los problemas, no crisis, es que no nos pensamos a sí mismos. La pérdida de confianza en el individuo ha llevado a la enajenación con lo efímero. No nos detenemos a pensar en nosotros, en los proyectos, en función de uno mismo, algo imprescindible para poder pensar hacer con otros. La crisis en los individuos, la verdadera crisis que nos puede llevar a transformar en esencia, no va a ser tal hasta que cada uno viva el caos interior. Me refiero a cuestionarse, conocerse, indagarse, animarse a oírse, mirarse, a ser auténticos. Una pregunta para Mario. ¿Este es el libro que compartiste con niños y niñas de la Escuela Francia, número 3?
Exactamente. Un día me invitaron, justo cuando lo había terminado, me invitaron a dos lugares. Coincidió que me habían hecho dos invitaciones. Una, Cecilia Picón, allá por Paso Carrasco, en un merendero infantil, y en la Escuela Francia. Y yo pensé, no tengo nada. A mí me da mucho miedo hablar con los niños. Tengo miedo que no me entiendan. Y voy a llevar el cuento este. Y voy a conversar con ellos. Si me las veo difícil, lo leo, ¿no? Y tú sabes que sí, fue una experiencia muy linda, muy linda. En la Escuela Francia me hicieron un reportaje, aparecía en el diario de la escuela, me dieron la primera página. Fue una experiencia maravillosa, me sentí muy importante. Y allá en Paso Carrasco, por ahí, fue más impactante en el sentido de que me esperaron, ya lo habían leído, y e hicieron una representación del cuento, ¿no?
Wow.
Sí, me regalaron una botella de vino
francés
de 400 años de antigüedad, estaba llena de telaraña, la botella, con la etiqueta escrita en tinta china, ¿viste? Y unos chorretes de lacre en el corcho, impresionante, que todavía la tengo ahí, ¿no? Y bueno, había un abuelo que se tiraba atrás en la silla, pero hacía trampa porque tenía un colchoncito, ¿no? Pero fue muy lindo, fue una experiencia inolvidable.
Tú recién decías, hace un rato, decías, ¿cuántas cosas en la vida... Cuando te referías a lo importante de la sensación de cuando terminás un cuento, ¿no? Decía, ¿cuántas cosas en la vida empezamos y terminamos, ¿no? Muy pocas.
Muy pocas. Y a veces las terminamos mal. Bueno. Ya estamos, muy triste. Las terminamos mal y eso es lo que te deja un estado de satisfacción muy grande. Pero recuerdo una situación en Lisboa, estábamos en un boliche con Luis Sepúlveda y José Saramago, y viene un señor que le pregunta a Saramago si había leído un manuscrito que le había pedido que se lo leyera, a ver qué le parecía una novela que había escrito. Y se ve que era muy mala, pero Saramago no se animó a
decírselo,
¿no? Le dijo que la estaba terminando. Y preguntó, le preguntó a uno de los amigos que estaba allí, Manuel Valente, el editor, dice, ¿tú lo conoces? Sí, lo conozco. Sí, bueno, tiene hijos, ¿no? Sí, tiene dos hijos. Dice, sí. Y escribió, me dio una novela para leer. Dice, ¿qué te parece? Bueno, dice, tengo fe en el árbol. Dice, ahora, ¿no? Tengo mucha fe en el árbol.
Te decía que esta entrevista sí comenzó y termina. Posiblemente mal, pero tiene que terminar.
No. Bueno, mientras no termine violentamente, afectuosa.
No. No, está todo bien, pero viste cómo es. Hay que terminar. De vuelta.
Toda la historia tiene un final, y no vamos a decir nada original, ¿no?
No, y se da la vuelta, ¿no?
Sí.
Me parece. Llamo para agradecer el programa de hoy. Por mi vida también pasaron unos terribles ojos verdes. No son solo los de terribles ojos verdes de la mujer. Muchas gracias, dice María Elena.
Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. La verdad que si vieran los que están escuchando... qué linda la atmósfera de este estudio. Uno experimenta la sensación curiosa de que puedas decir exactamente lo que se le ocurra, porque tiene una engañosa atmósfera de soledad, y eso, cuando digo engañosa, es verdad, porque la presencia de la gente se siente.
Muchas gracias por la visita. Ha sido un placer y charlaremos más adelante.
Sí.
¿Tenés otro libro por ahí en la vuelta?
Caramba, estoy peleando con las palabras. Octavio Paz decía, sufría mucho buscando las palabras hasta que las encontraba, ¿no? Y después que las encontraba decía él que le gritaban, sufran, puta, sufran. Y bueno, estoy terminando la primera novela escrita entre dos.
¿Con Sepúlveda?
Sí. Espero terminarla este fin de semana.
¿En serio?
Sí.
¿Si te toca a vos terminarla?
Me toca a mí terminarla, sí. Hace 2 años ya... Ojalá Nunca pensamos, era como un divertimento entre nosotros, nunca se nos había ocurrido publicarla, ¿no? Pero fue una experiencia preciosa, me cansó mucho, me cansó mucho, y realmente también tengo miedo porque es una novela delirante, es absolutamente delirante. Un día Lucio Sepúlveda me dice, Nero, nos han dicho que los que han leído que podemos tratar todas las tragedias, pero siempre el humor está presente. Y dice, ¿qué te parece si escribimos algo entre los dos? Dejándole rienda suelta al humor hasta el delirio, ¿no? Y bueno, eso me ocurrió ahí hacer.
¿Tiene nombre?
Sí, tiene nombre.
¿Se puede saberlo?
Sí, como no, espero que no lo cambie. Pero es la historia de dos investigadores, uno que vive en Patagonia y otro en Mosquitos, que tratan de reconstruir la vida de dos payadores mellizos que vivieron en 1920, que se llamaban los hermanos Grimm, Caín Grimm y Abel Grimm. Dice, y él, Caín tenía un carácter de mierda, y se separaban dos por tres y venía a dar al Uruguay, se integraba una trupe ahí, los demonios de Siberia, y tenía un genio terrible, y porque el otro, el hermano, le hacía cargar los instrumentos, y las ollas y todo eso. Él un día hizo que una molita se dedicara para siempre a la música y la convirtió en charango. Y estos dos investigadores tratan de reconstruir la vida de estos dos payadores, y para eso se envían cartas. A través de la carta. Es el profesor Orson, como Orson Welles, Orson Castellanos, y el profesor Segismundo Ponclach. Y bueno, cada carta es un capítulo, ¿no? Uh-huh. Y cada cual preserva su estilo, ¿no?
Bien.
Y hay homenajes a los amigos, ¿no? Hay un gaucho, por ejemplo, hay un gaucho que anda por la banda oriental acá, que se llama Misericordia de Mato, ¿no? Por ejemplo. Y nos divertimos mucho.
¿Y ya tiene editor eso?
Perdón, me hiciste una pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas que los cuentos de los hermanos Grimm se llamaban los mejores cuentos de los hermanos Grimm? Bueno, estos son los peores cuentos de los hermanos Grimm. Se los va a llamar así. Ajá. Los peores cuentos.
¿Y se va a editar seguro? ¿Con seguridad se sabe?
Bueno, sí, no entiendo.
¿Y todavía no tiene...?
Sí, no tiene, loco. Claro. ¿Cuándo lo termina?
¿Y se edita acá y en dónde? ¿O solo acá?
No, se edita en España.
¿Solo en España?
En España, bueno, se edita en España, Portugal, Francia, Italia. La editorial Wanda de Italia, AFA de Portugal, Ópera de Grecia y Metelier de Francia. Y tal vez ediciones de Barcelona. Digo, ahí, ¿no? Pero eso falta, ¿no? Esperemos que sea bien recibido y no como una gigantesca guardada.
Mario, gracias por la visita, muy amable, y estaremos charlando. Jorge Costazú me sigue llegando mensajes. Jorge Costazú dice, la escritora es Ian Rand, escritora norteamericana. Gracias por la entrevista. ¿Y a qué hombre no le gustaría tener a Raquel Welch por las venas?
Era ella la protagonista de la película.
Gracias por la visita.
No, gracias a ti, gracias a todos, de todo corazón.